Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en Red y en Análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. La cúpula del Partido Socialista Obrero Español se une al Partido Popular para evitar abrir un camino hacia la República. Alta participación en las elecciones sirias con respaldo de observadores internacionales. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ofrece pruebas de un complot de Estados Unidos para asesinarle. Y desde la Fundación Sur, el Departamento de África de la Fundación Sur, nos presentarán las noticias de actualidad del continente africano. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
En estos días, los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español están quedando en evidencia al volver a ponerse del lado de la derecha del Partido Popular para evitar que se abra un debate democrático en el país sobre monarquía o república. Si bien desde sus inicios el Partido Socialista se ha venido considerando un partido republicano, ahora alegan que en 1975 hicieron un pacto constitucional en favor de la democracia en la que defendieron la monarquía parlamentaria y por eso ahora defienden la sucesión como rey y como jefe de Estado de Felipe de Borbón. Pero al margen de la cúpula que controla el saliente Alfredo Pérez Rubalcaba, cada vez son más las voces socialistas que reclaman un referéndum, como es el caso de Agustín Fernández, portavoz del Partido Socialista en Pontevedra.
El poder emana del pueblo y de la voluntad popular. Y por tanto, como emana del pueblo, debe ser el pueblo quien decida la forma de gobierno que quiere.
Los socialistas gallegos creen que es un buen momento para discutir sobre el modelo de la jefatura de Estado. José Ramón Gómez Basteiro es el líder de los socialistas gallegos.
Estamos nunha evolución democrática e, por tanto, a madurez dunha sociedade democrática tamén se mide en eso.
En la base del partido, las juventudes socialistas fueron las primeras en reivindicar la consulta a los ciudadanos, algo que siguen negando desde la cúpula del poder del mismo partido. José Antonio Arias es el secretario de Empleo de las Juventudes Socialistas.
Entendemos que ellos pueden tener una opinión distinta a la nuestra, pero desde luego la nuestra es clara y es apostar por más democracia en el modelo de Estado.
La abdicación del rey Juan Carlos ha abierto un viejo debate en las filas del Partido Socialista. Hace tan solo 6 meses la dirección dejaba clara su postura. La tradición política del PSOE es republicana, pero el PSOE aprobó y apoyó la Constitución como la expresión de un marco jurídico y político que facilitó la llegada de la democracia y el Estado de Derecho en el Estado español. A ese acuerdo de hace casi 40 años se agarra el todavía secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Estamos en ese consenso constitucional y vamos a seguir estándolo.
Pero también desde el PSOE de Baleares se han desmarcado de esa posición oficial. Y en Valencia, aunque no fijan una posición oficial, abogan por una reforma en profundidad. Ximo Puig es el líder de los socialistas valencianos.
Porque la Constitución no se puede reformar a trocitos. Hay que hacer una reforma global y hay que garantizar la convivencia entre los ciudadanos. Y creo que la confrontación no es la solución.
Para algunos viejos líderes socialistas, estas opiniones de socialistas regionales llegan tarde. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien fuera presidente socialista de Extremadura, arremete contra sus compañeros que piden reforma y referéndum, alegando que consiguieron un mal resultado electoral en las últimas elecciones europeas.
¿Quieren escuchar a algunos secretarios generales de mi partido a la calle? Que empiece por escuchar el voto del día 25 del mes pasado, de este mes, y se darán cuenta que a lo mejor lo que tenían que hacer antes que pedir una forma de Estado era dimitir de su responsabilidad porque han tenido un resultado desastroso.
Por su parte, la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, lo pasaba realmente mal e intentaba lidiar su incoherencia en una cadena televisiva cuando le preguntaban si ella era monárquica o republicana.
¿Usted es monárquica o republicana?
Mire, lo importante en estos momentos es lo que es el PSOE, ¿no? Y el PSOE es un partido con alma republicana, por supuesto, pero es un partido que formó parte muy importante de un pacto constitucional entre que en otras muchas cosas, ¿no?, que se pactaron, fue la forma de Estado y la jefatura del Estado, y se pactó en ese pacto constitucional la monarquía parlamentaria. Entonces, por lo tanto,
no me quiere decir si es monárquica o republicana usted. Es muy personal.
En estos momentos yo creo que lo que importa es lo que es el PSOE, ¿no?
Bueno, tampoco le estaba preguntando su edad, ¿eh? Es decir, una cosa, un dirigente político puede estar bien saber de qué palo va, pero es totalmente libre, por supuesto, de decir
sí, no, para mí, indudablemente, mi alma es republicana, porque cuando se cargan con el golpe de Estado la República Española, se cargaron las libertades y los derechos y la democracia de todos los españoles. Y es cierto que con la instauración y en este gran pacto constitucional de la monarquía parlamentaria llegó el restablecimiento de un régimen democrático que fue garantía de los derechos y las libertades de todos los españoles.
Sea como sea, la cúpula del Partido Socialista no va a permitir dar la libertad de voto en la próxima reunión que tendrá el grupo el 11 de junio. Desde arriba marcarán el apoyo a la monarquía y a la coronación de Felipe de Borbón.
Informativo más voces.
El martes tuvieron lugar en Siria las elecciones presidenciales, en las que se produjo una alta participación de la ciudadanía para elegir al futuro mandatario del país. Estados Unidos criticó las presidenciales alegando que la decisión del gobierno de Damasco para celebrar estos comicios está desligada de la realidad. En una rueda de prensa celebrada el martes, la portavoz adjunta del Departamento de Estado estadounidense, Marie Harf, agregó que estas elecciones son una desgracia. Además, la portavoz se alzó contra el presidente sirio, Bashar al-Assad, quien desde hace más de 3 años está luchando contra los terroristas apoyados desde el extranjero, indicando que no tiene más credibilidad hoy que la que tenía ayer. Al ser preguntada sobre las duras críticas del ex embajador estadounidense en Siria, Robert Ford, contra la política exterior de Washington respecto a Siria, Harf respondió que todo lo comentado se trata de las opiniones personales de un ciudadano. Y es que, en una entrevista concedida a la cadena estadounidense de noticias CNN, Ford aseguró que las políticas del presidente norteamericano Barack Obama para derrocar a al-Assad no solo han fracasado, sino que han reforzado el terrorismo. Más de 15 millones de sirias y sirios fueron convocados para ejercer su derecho para determinar al futuro jefe de Estado entre Hassan Abdullah al-Nuri, el actual presidente Bashar al-Assad, y el diputado Hafez Hayar. Washington rechaza las presidenciales sirias, mientras que anteriormente había pedido la celebración de elecciones en el país árabe. Desde hace 3 años, Siria se ha tenido que enfrentar a grupos terroristas secundados por algunos países occidentales y regionales, cuyo objetivo es derrocar al gobierno de Damasco. Según algunos informes, se estima que unas 160.000 personas han muerto y millones se han visto obligadas a desplazarse desde el inicio de la crisis. A pesar del rechazo de Estados Unidos, observadores internacionales de países como Venezuela, Irán o incluso Canadá afirmaron que las elecciones fueron totalmente limpias. Después de la jornada electoral, se ha iniciado este miércoles el recuento de los votos depositados en más de 11.000 urnas colocadas en 9.600 colegios electorales distribuidos en la mayoría de las provincias de Siria. Escuchamos a 2 ciudadanos que ejercieron su derecho al voto.
La participación en las elecciones es muy alta y refleja el deseo de nuestro pueblo de participar en los comicios. Todos quieren votar y expresar su punto de vista y llaman a luchar contra el terrorismo y el derramamiento de sangre. Siria es digna de muchas cosas y está en nuestras manos votar y decir no al terrorismo. Si Dios lo permite, muy pronto resolveremos todos nuestros problemas y todos podrán volver a sus casas. Podremos superar todas las dificultades económicas. Estas elecciones son un puñal en el mismo corazón de los conspiradores occidentales. Es una lección para todos los que traman contra Siria.
Estas elecciones son muy importantes, ya que por primera vez se realizan de forma democrática en Siria. Hemos vencido y estamos muy orgullosos de ello. Hemos derrotado a los terroristas mercenarios que trataban de cumplir sus planes, aprobados por los wahhabistas y sionistas.
Los resultados preliminares demuestran que el actual mandatario sirio, que se había postulado a la presidencia nuevamente, supera a sus dos rivales, aunque los resultados de los comicios presidenciales serán anunciados el jueves 5 de junio. En el análisis de la crítica de Estados Unidos a las elecciones en Siria, la analista política Concheta de la Vernia dice que Estados Unidos considera autoritario a cualquier gobierno que no sea su lacayo.
Bueno, el problema que tiene Estados Unidos es que para él es un dictador todo el que no sea, pues, un títere a su antojo. Ellos, para tanto Estados Unidos como la OTAN, todo lo que no sea poner el títere que ellos quieran, aunque no haya democracia, ni siquiera un recuento de empadronamientos a la hora de votar, como ha podido ser en Afganistán o incluso en Libia. O sea, lo de Estados Unidos y la OTAN es que no pueden nombrar la palabra democracia ni de paz porque ellos no la conocen, y alguien que no conoce ni se espera que la conozca no puede nombrar ni paz, ni democracia, ni legitimidad, ni nada.
Era la escritora y analista internacional Concheta de la Vernia. Hablamos de Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha ofrecido pruebas de un complot de Estados Unidos para asesinarle. Maduro señaló que su ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jawa, va a denunciar esa conspiración en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se realiza esta semana en Paraguay. Maduro dijo tener pruebas que comprometen a funcionarios de alto nivel de Estados Unidos en el plan para asesinar al presidente de Venezuela, y el jefe de Estado insistió en la denuncia que hizo el oficialismo la semana pasada, en la que afirmó que correos electrónicos de la exdiputada María Corina Machado con otros dirigentes opositores hablaban de un plan de magnicidio. Al respecto, el alcalde de Caracas y dirigente oficialista Jorge Rodríguez divulgó correos electrónicos de Machado con varios dirigentes opositores y con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, a quien supuestamente pidió ayuda. Maduro dijo que el gobierno de Estados Unidos debería explicar por qué aparecen nombres de algunos de sus funcionarios en las investigaciones sobre el complot. Mi gobierno está a la orden para aportar nombres de los funcionarios señalados en los planes contra Venezuela, insistió. Si bien Maduro dijo que la oposición ha banalizado la denuncia, recalcó que un juicio sobre la validez de las pruebas demostrará su seriedad. Escuchamos las declaraciones del presidente de Venezuela, acompañado del análisis de las compañeras de la Radio del Sur.
Debemos pensar un grupo de especialistas en la materia e iniciar acciones de carácter judicial en los tribunales de los Estados Unidos. Yo orienté al canciller Elías Jawa, que está haciendo una labor heroica, de verdad. Quiero reconocer el papel que está jugando el canciller Elías Jawa. Estuvo hace una semana exactamente recibiendo el apoyo de todo UNASUR allá en Galápagos. De allí voló a Argelia y recibimos el apoyo de 120 países del planeta. Allí se fue para Rusia y recibimos todo el respaldo a todo nivel del gobierno ruso. Salió a Paraguay, a la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos, también para seguir su batallar. Yo le orienté que oficialmente pidamos explicaciones al Departamento de Estado de todos estos elementos que comprometen a funcionarios del más alto nivel en el plan de asesinato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Eso es importante, ¿no? Porque muchos de ellos se van a Estados Unidos a vivir. Y bueno, hay una jugada estratégica del gobierno nacional. Yo estoy segura que cuando se anuncia esto, porque también ya se ha hecho algo, ¿no? Algo se debe haber movido a lo interno para poder decir vamos a tribunales internacionales, en este caso un tribunal en los Estados Unidos. Allá están varios, ¿no? De los implicados. En estos casos, bueno, es el país donde se está proveyendo de material, de dinero, de recursos a estos fascistas y estos sectores que buscan atentar contra la vida del presidente de la República, que es atentar contra la revolución. También el presidente Nicolás Maduro anunció algo importante y que tiene que ver con todas estas jugadas políticas de la revolución bolivariana y el reconocimiento que hemos tenido durante estos años de revolución. Ustedes recuerdan que hace unos días se realizó el encuentro del anual, el movimiento de países no alineados. En ese encuentro, 120 países le brindaron su apoyo al gobierno bolivariano, denunciando pues estas estrategias fascistas, este plan de magnicidio. Esa denuncia la llevó nuestro canciller Elías Aguas, se votó y se solidarizó el anual con Venezuela, y ahora, tras 50 años sin que nunca se hubiese realizado aquí en nuestro país ese encuentro, pues se ha decidido que el año que viene Venezuela sea la sede de la cumbre de los países del movimiento no alineados, por primera vez, como lo decíamos, en la historia, tras 50 años de su creación.
Venezuela va a ser sede por primera vez en la historia de la cumbre presidencial de jefes de Estado y de gobierno del movimiento de países no alineados. 120 jefes de Estado, 120 países se van a encontrar en Venezuela. Vamos a ser el centro, bueno, a partir desde ya, del debate de los grandes temas mundiales, de los grandes temas del desarrollo económico, de la desigualdad, de la crisis financiera, de el desarrollo social y los derechos sociales de los pueblos, del surgimiento del mundo multipolar y cómo el movimiento de países no alineados tiene que refundar, darse, reorientarse, repotenciarse. Y Venezuela allí va a jugar un papel importante. Vamos a encabezar esa cumbre el próximo año. Bueno, vamos a presidir el movimiento de países no alineados por primera vez en 50 años. Venezuela, yo llamo a todos a prepararnos para jugar el papel que la patria de Bolívar tiene que jugar.
Eso es importante, ¿no? Eso va a sumar incluso a todo este proceso, porque cuando usted tiene 120 países que lo apoyan, y usted va y dice, como gobierno, dice, bueno, nosotros vamos a ir a Estados Unidos, a esos tribunales estadounidenses, a exigir justicia también. Tiene ese aval, tiene ese apoyo, tiene cartas, ¿no? Como dicen, cartas bajo la manga, pero aquí muy evidentes, ¿no? De países que están claros de lo que ocurre acá en Venezuela. Por eso vinculamos esos dos temas. Y recuerden que por ahí hay muchos sectores que se están autoflagelando, ¿no? Y diciendo que pobrecitos, no tienen nada que ver, que les robaron los teléfonos, que esos correos son inventados. Ya hay todo un proceso, señores. Estos datos los presentaron el pasado 28 de mayo, pero ya desde marzo se venía haciendo, y yo creo que incluso habrían datos por allí también de poco antes, pero desde marzo, como dijo el presidente Maduro, se venían investigando todos estos hechos. El Ministerio Público, desde marzo, cuando ya llevábamos un tiempito con las guarimbas, el Ministerio Público se puso a derecho y empezó a investigar. Y le exigió, le dio la orden al SEBIN para que interviniera este tipo de comunicaciones. O sea, una cuestión ajustada a derecho. ¿Por qué? Porque ustedes están violentando la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela y están pasando por encima de las leyes, incluso por encima, pues, de esa principal ley. Y cuando se habla de un magnicidio, no hay, ¿verdad?, que dejar nada por debajo de la mesa, hay que investigarlo todo. Por eso se le dio esa orden al SEBIN y se le permitió que se investigara esta situación. No es que vino el gobierno y entonces sin una orden judicial decidió meterse en los correos. Es muy pacato, ¿no?, decir esas cosas, porque todos sabemos que nuestros correos llegan a Estados Unidos, la gente los revisa ya, los chequea, los evalúa. Entonces decir, ah, no, es que el gobierno bolivariano se metió en mi correo electrónico. Bueno, hubo una orden, ¿no? En este caso hubo orden. En Estados Unidos no hay orden. De sus informaciones, las informaciones que usted pasa por aquí van directo a Estados Unidos. Y de ahí, esas son cuestiones de segundo, en nanosegundo seguramente. Y de ahí al destinatario. Entonces allá si no les, eso si no lo reclaman, ¿no? Que en Estados Unidos sus informaciones, sus fotos, todo lo que usted mande lo vean y los archiven inclusive, ¿no? Inclusive. Entonces, bueno, lo decimos porque estos señores, María Corina Machado, Diego Arria, Pedro Burelli, Gustavo Tarré, el señor Kevin Whittaker, el señor Salas Romer, que está hasta el cuello, ¿no?, con esta denuncia, sepan que la Fiscalía General, como decía ayer Jorge Rodríguez, tiene todos los elementos y la convicción de las pruebas. No es algo lanzado al azar. Y este viernes se va a presentar con mucha más fuerza, en una reunión que convocó el presidente Nicolás Maduro, esas informaciones. Vamos a escuchar este audio para que ustedes, los que nos escuchan desde afuera, sepan qué va a ocurrir este viernes. Hay que estar atentos, ¿no?, a esas informaciones que va a dar nuestro presidente. Bueno, el equipo, más que el presidente, todo el equipo político del gobierno.
El viernes que viene vamos a hacer una sesión especial, vamos a convocar intelectuales, periodistas, internacionalistas, algunos embajadores, y van a mostrar mucho más allá de lo que la opinión pública conoce, porque nos interesa alertar a tiempo, de manera correcta, y el que ya quiera caer en la trampa de la sociedad de cómplices, de la solidaridad automática en la MUD, bueno, ya le cae completa la responsabilidad histórica de en este momento de la patria haber estado al lado de causas de la extrema derecha asesina.
Ahí está. Atentos entonces este viernes, porque se va a presentar una nueva parte de esas evidencias que se tienen contra estos sectores. Decía el presidente Nicolás Maduro que hay videos, que hay cosas muy, muy aberrantes, ¿no? Dentro de lo que se ha planteado las sectores violentos, fascistas de la derecha acá en Venezuela, y por eso hay que estar en mosca, ¿no? Con lo que ellos están planificando. Se les está cayendo mucho más la máscara y nosotros como pueblo debemos unificarnos. Esto no es nada fácil, ¿no? Lo que estamos pasando en estos momentos no es nada fácil y son momentos de encuentro de la revolución. Vamos a escuchar también estas palabras del presidente Nicolás Maduro denunciando que la Mesa de la Unidad lo que pretendía era no dialogar, sino negociar cargos.
La MUD no quiere dialogar. Ellos querían era negociar. Yo no estoy aquí para negociar con nadie, caballero, con nadie negocio. La revolución no está en negocio y aquí no va a haber pactos con cúpulas nuevas, viejas, regulares, ¿no? Ustedes saben para qué se querían sentar y se la pasan mandándome mensajes para nombrar los magistrados del Tribunal Supremo. ¿Cuánto les toca a ellos? Los rectores del CNE, ¿cuánto les toca a ellos? No, aquí esto no es un negocio. Hay una constitución que hay que cumplir. Diálogo político, cuando quieran, donde quieran, pero sobre el país, el gran país, la paz. Y a no poner condiciones, porque ponía unas condiciones, que yo soltara a Simonovic. Yo voy a soltar a Simonovic, después de que él dirigió, y lo tengo que decir porque me han obligado a decirlo, él dirigió la masacre del 11 de abril, donde hubo muertos del lado de los compatriotas de la oposición, del lado de los compatriotas de la revolución, muertos por francotiradores, y están las pruebas. No me pidan que yo suelte a Simonovic, no. Es una responsabilidad en todo caso, su juicio, su libertad o no, de los tribunales de la República. Pero a mí no me va a poner como condición, dialogamos y sueltas a Simonovic. No. ¿Y el país? ¿Y la justicia? ¿Y las víctimas que fueron asesinadas?
También el presidente Maduro agradeció la postura del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien abogó por el diálogo venezolano sin sanciones de Estados Unidos.
Nuestro canciller salió para Paraguay, la Asunción, ahí va a estar la Asamblea General de la OEA. Estuve viendo parte del discurso de secretario general Insulza, su relación con Venezuela. Le agradezco sus buenos deseos y sus declaraciones sobre el diálogo en nuestro país. Y bueno, seguramente la OEA tendrá sus debates. Y nosotros siempre allí defendiendo el derecho a la soberanía de nuestros pueblos.
Era el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el análisis que nos ofrecían las compañeras de la Radio del Sur.
Informativo Más Voces.
Nuestro compañero Rafael Sánchez, del Departamento de África de la Fundación Sur, nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África.
Empezamos por Sudáfrica, donde la gasolina será más barata. Los automovilistas sudafricanos pueden respirar un poco más tranquilos con las noticias de la agencia de prensa de Sudáfrica, la SAPA, según la cual la gasolina y el diésel serán desde el miércoles más de 20 centavos por litro más baratos. Los precios internacionales de la gasolina y el diésel han bajado, pero por su parte la parafina se ha encarecido en todo el mundo. La Asociación Automovilística Sudafricana es de la opinión de que la referencia de los precios internacionales del combustible y un tipo de cambio estable a nivel nacional son los responsables de esta bajada de precios. Y en Malawi, a pesar de la controversia y la confusión, el Comité Electoral de Malawi anunció la noche del viernes los resultados de las elecciones generales. El ganador de las elecciones presidenciales es Peter Mutharika. En el acto de juramento de su cargo, el nuevo presidente llamó a sus opositores a unirse para reconstruir el país. Peter Mutharika, de 74 años, tomó posesión el pasado sábado 31 de mayo, menos de 24 horas después de haber sido declarado ganador de las elecciones del pasado 20. Anunciados los resultados a última hora del viernes y en medio de una gran controversia y confusión, las cifras dadas a conocer por la Comisión Electoral dan a Mutharika el 36,4% de los votos, por delante de Lázaro Chakwera, con el casi el 28%, y detrás aún la presidenta Joyce Banda, quien recibió el 20,2%. Peter Mutharika, abogado y hermano del fallecido presidente Binguwa Mutharika, tomó posesión poco después de que la presidenta saliente Joyce Banda admitiera la derrota y felicitara al ganador. Joyce Banda, que también intentó sin éxito paralizar las elecciones, denunciando irregularidades en el proceso, no asistió a la ceremonia. Liberados en Camerún, tres religiosos secuestrados en abril. Los padres italianos Gianpaolo Marta y Gian Antonia Allegri y la hermana Gilberte Bussiere, de origen canadiense, fueron puestos en libertad por sus secuestradores. Los dos sacerdotes italianos y la religiosa canadiense, que fueron secuestrados a principios de abril en el norte de Camerún, fueron liberados en la noche del sábado al domingo y salieron desde el aeropuerto de Marowa en Camerún a bordo de un avión militar el domingo por la mañana con rumbo desconocido. Según fuentes de la seguridad de Camerún, los tres rehenes fueron liberados por sus secuestradores y las tropas camerunesas lo recogieron en un pueblo cerca de Amchide, localidad camerunesa situada en la frontera con Nigeria, país en el que habían estado retenidos. El presidente de la Confederación Africana de Fútbol y vicepresidente de la FIFA, Issa Hayatou, ha roto su silencio para desmentir las acusaciones de corrupción formuladas contra él por el diario británico Sunday Times en su edición del pasado 1 de junio. El rotativo inglés señala que las asociaciones que forman parte de la Confederación Africana de Fútbol están involucradas en un gran tema de corrupción por la concesión del Mundial de Fútbol de 2022 a Qatar. Burkina Faso asistirá al 33º Salón Internacional de la Fauna y la Naturaleza, que se celebrará hasta el 15 de junio como país invitado de honor en Francia. Burkina Faso ha sido designado por el Salón Internacional de la Fauna y la Naturaleza, que se celebrará en Chambord, en Francia, del 13 al 15 de junio, como país invitado de honor. Esta designación es un honor para la tierra de los hombres íntegros, como que es lo que precisamente significa Burkina Faso, sobre todo porque esta es la primera vez que un país africano es el invitado de honor. El Comité Organizador Nacional invitó a los medios de comunicación el pasado 30 de mayo a una rueda de prensa para informarles sobre este evento. De acuerdo con el vicepresidente, la elección de Burkina Faso ha sido motivada por ser considerado el mejor y mayor destino para la caza en África Occidental por su estabilidad política y por la facilidad para el desarrollo de negocios. Los esfuerzos realizados por Burkina Faso en este ámbito han permitido asegurar en el país de la existencia de especies de alto valor, tanto turístico como para la caza. El uso óptimo de estos recursos se enfrenta, sin embargo, a una fuerte competencia internacional. Por ello, el país debe aprovechar al máximo esta oportunidad y promocionar al país por su gran potencial natural, por su artesanía y por su cultura. El cardenal prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el italiano Fernando Filoni, se dirigió el pasado 31 de mayo desde la Basílica de Mongomo al clero de Guinea Ecuatorial, recordándoles el compromiso adquirido con el pueblo en un contexto complejo y en circunstancias estresantes y difíciles debido a las dificultades de todo tipo. Si bien les agradeció la labor realizada, recordó que esta tiene que ir encaminada a ayudar a aquellos que se encuentran más necesitados, siendo caritativos y utilizando con rectitud los bienes materiales que tienen a su disposición. Filoni quiso hacer especial hincapié en la obligación del clero en la dedicación a los demás, o viendo la propia carrera personal. El sacerdote, en sus propias palabras, no es un funcionario de la Iglesia que busca solamente el beneficio material y el hacer carrera. El sacerdocio no es una promoción social ni un medio de autoafirmación personal o familiar. No es un estatus para adquirir prestigio mundano, bienes materiales y autoridad de poder. Se trata, por tanto, de un servicio. Y terminamos con las declaraciones de la directora ejecutiva de Oxfam Internacional en Maputo, Winnie Yanjima, quien ha declarado que África pierde más de 100.000 millones de euros en exenciones fiscales a las multinacionales y más de 70.000 millones de euros en impuestos no pagados. En declaraciones a la agencia de noticias Lusa, en el marco de una mesa redonda sobre el tema Próximos Pasos y Acción Siguiente, Yanjima describió la cantidad como impresionante lo que África pierde debido a las multinacionales. Según la agencia de noticias, adjetivó como deshonesto para África los contratos firmados por las multinacionales, especialmente en el sector de los recursos naturales. Winnie Yanjima señaló la falta de preparación de los gobiernos africanos para hacer frente a las grandes empresas y defender sus intereses. Para Yanjima, la presión de la sociedad civil es esencial para permitir que África negocie la explotación de los recursos naturales con contratos más favorables, pues la actitud de los gobernantes hacia los intereses del gran capital ha sido siempre un fracaso para África. La mesa redonda tuvo lugar en el marco de la conferencia de África en Ascenso, organizado en Maputo por el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Mozambique.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.